acompañarme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos en esta tarde que tú nos bendigas, que tú nos concedas hablar a nuestras almas por tu palabra, que tú nos concedas examinar nuestras almas delante de ti, que tú nos concedas andar, Señor, como dice tu palabra en la carta a los Hebreos, guardando esta salvación tan grande, tan preciosa, con temor y temblor, delante de aquel que examina, evalúa, escudriña el corazón. Oh Señor, si tú escudriñas el corazón, nada puede ser ocultado. Ayúdanos a evaluar nuestras almas delante de ti, pues sabemos que con fidelidad tú obrarás en nuestras almas si clamamos a ti. Con fidelidad te enviarás el oportuno socorro si clamamos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Tú darás la respuesta. Tú aún darás la salida en el tiempo de la prueba. Oh Señor, ayúdanos a poder evaluar nuestros caminos delante de ti y procurar andar con temor y temblor para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos estado teniendo una pequeña serie sobre el arrepentimiento. Y hoy queremos concluir esa serie. Quiero que nosotros meditemos en esta porción de las Escrituras. Porque al hablar del arrepentimiento, nosotros hemos estado viendo la necesidad de nosotros evaluarnos. El arrepentimiento es el fruto de la convicción de pecado en el corazón, el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, convenciéndonos de justicia, de juicio y de pecado, mostrándonos lo que realmente hay en el corazón, no ocultando nada. Dios no trata de engañarnos, sino que nos revela, nos habla a través de su palabra como un espejo para que nosotros nos veamos tal y cual somos. Y nosotros, hermanos, necesitamos examinarnos a la luz del espejo de la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Él escudriña el corazón. Él ve lo que hay dentro del corazón. Y queridos hermanos, si nosotros no nos examinamos, podríamos engañarnos a nosotros mismos y pensar que andamos bien cuando en verdad hemos dejado la fe. Cuando en verdad andamos apartados de la fe, cuando en verdad nosotros no procuramos glorificar el nombre de Cristo. Por esa causa, nosotros tenemos que evaluarnos, examinarnos. Y esto no es una evaluación en la cual uno se quemó, es un examen, oye, tengo que chequear qué me pasó. O se metieron, robaron, oye, después que roban, dicen por ahí que el dominicano pone candado después que le roban. El autoexamen no sirve tanto cuando ya le han robado a uno. Es más bien para prevención, para prevenir. Pero sin embargo, también es necesario, aun cuando después que uno le ha robado, ¿verdad?, examinar también cómo podemos resolver el asunto para que no se vuelvan a meter en nuestras casas. Tenemos que examinar. Sin embargo, siempre, hermanos, es bueno uno evaluarse, examinarse. Y es el llamado del apóstol aquí, examinaos a vosotros mismos. Nuestra alma debe ser pasada por el escrutinio de la palabra de Dios. Necesitamos evaluarnos según las Escrituras, según la palabra de Dios. ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿En qué estado me encuentro? Muchas veces nos podemos sentir muy gozosos en algunos momentos, pero también debemos de reconocer que en muchos momentos estamos como medio apagaditos. Y tenemos que evaluar por qué, cuál es la causa, qué me está sucediendo. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Cómo te sientes? ¿Estás congregándote? Hay pequeños elementos aquí y allá que prenden como las luces para indicarnos problema. En Santiago de Compostela, hace prácticamente ya un mes, hubo un terrible accidente. Había un tren que venía lleno de pasajeros a 190 kilómetros por hora y el maquinista no se dio cuenta que iba a tomar una curva en la que la velocidad máxima era 80 kilómetros por hora. Cuando el tren entró a esa curva a 190 kilómetros por hora, uno de sus vagones literalmente estalló. Además del desastre que hubo allí, muchas personas murieron. El hombre dijo, no sé ni qué pasó, me despisté, no sabía dónde me encontraba. Sin embargo, amados hermanos, esos equipos están preparados para dar señales. Nos dan señales. Oye, tú vas muy rápido. Y el equipo estaba preparado para dar señales. Para dar señales. Esa velocidad está demasiado alta. Peligro, peligro, peligro. Pero el hombre estaba tan despistado que ahora carga en su conciencia con más de 70 vidas en un solo momento. Amados hermanos, nuestras almas dan esas señales. ¡Peligro, peligro, peligro! Te estás apartando, te estás enfriando. Y si nosotros no hacemos casos, no hacemos caso y no nos evaluamos, podríamos sufrir una caída tan terrible, hermanos, que pueda ser terrible también, a menos que en la gracia de Dios no seamos levantados. Terrible el levantarnos una caída así. Pero nuestra alma nos da luces. Alrededor nos dan luces. ¡Peligro, peligro! ¡Abre tus ojos! ¡Examínate! ¡Examínate! ¡Evalúate la luz de la palabra de Dios! ¡Abre los ojos! El creyente que periódicamente no se somete a tiempo de autoexamen puede ser comparado con un jornalero que se olvida de limpiar, de amolar su machete, de chequear sus herramientas. Puede ser comparado a aquel que trabaja con herramientas y que no evalúa cómo están sus herramientas. Y al momento de trabajar, adivine qué, no sirven. Están dañadas, botas. ¿Qué pasará con esa persona? No podrá cumplir con diligencia su trabajo. No podrá realizar su trabajo correctamente. Tendrá que aplicar más fuerza. Porque obvio, el destornillador que siempre estaba bueno está dañado. Y ahora, si a él se le olvidó que estaba roto y se le rompió, se le dañó más ahí. ¿Qué problema? Pregúntele, hermano Tuto, a cualquiera aquí que trabaje con herramientas. Cuando se ha descuidado y llega al trabajo y no encuentra las herramientas en su estado correcto, ¿qué sucede? No puede hacer el trabajo bien. Y si lo hace, lo que podía hacer en media hora, lo hace en 4 horas, en 3 horas. No examinó el estado de sus herramientas. Eso acontece también con el estado de tu alma. Al no examinar el estado de tu alma, ¿a dónde caes? En un decaimiento. En un descuido espiritual. Y en este día queremos ver algunos puntos. El primero de ellos, ¿por qué debemos de autoexaminarnos? ¿Por qué debemos de autoexaminarnos? En el capítulo 10 de 2 de Corintios, el apóstol se encuentra defendiendo su ministerio. dando a demostrar por esta carta a la iglesia de los Corintios que su apostolado era un llamado de Dios, no provenía de los hombres. Sin embargo, leemos que a través de estos capítulos, que el apóstol deseaba que los creyentes entendieran, mi objetivo no es gloriarme, mi objetivo no es alcanzar alabanza, no, mi objetivo es hacerles bien. Debo de restituir mi ministerio delante de ustedes para poder ministrar a sus corazones. Yo quiero llegar a sus almas. Yo quiero hacerles bien. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él afirmaba su autoridad pastoral o apostolado. ¿Para qué? Porque él deseaba hacer bien a la iglesia. Él procuraba hacer bien a la iglesia. Y así como apóstol, él podía llamar a los creyentes con la autoridad apostólica reconocida por ellos nuevamente. Él podía entonces llamar a estos hombres a autoevaluarse. ¿Cómo andan ustedes? En la primera carta a los Corintios, encontramos que por los de Cloé, la familia de Cloé, se le hace un informe terrible de la iglesia a Pablo. Terrible. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. División en la iglesia. Un incesto. Había un incesto en la iglesia. Habían problemas en la iglesia de los Corintios. Y el apóstol Pablo les escribe duramente a la iglesia, reprendiéndolos por su pecado, por dar lugar al pecado en medio de ellos. Y afirma ahora su ministerio, porque él procuraba hacer bien a estos hermanos. En esta segunda carta él se goza al escuchar de Tito el arrepentimiento de estos hombres. Él se goza, se alegra, me alegro, me gozo porque he oído de ustedes que con lágrimas se arrepintieron. Tito trajo ese gozo al apóstol Pablo. Y en esta segunda carta, él habla sobre esto. Sin embargo, aunque esto es a grosso modo nuestro contexto, yo quiero que veamos la primera pregunta de nuestro pasaje. ¿Por qué debemos de autoexaminarnos? Esta iglesia, con muchos dones, con mucha gracia, en medio de una nación bastante idólatra, permanecía fiel, pero habían áreas en su vida que estaban mal. Habían áreas en medio de ellos que estaba el diablo destruyendo este ministerio, esta iglesia. Y el apóstol les llama, examinaos, examinaos. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ustedes son creyentes, tienen la palabra de Dios. Examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe, si permanecen en la fe. La palabra examinar posee el significado de probar. Pruébense a ustedes mismos. Conózcanse a ustedes mismos. Expresando una acción que debe realizarse en el presente. Él esperaba que en el presente, de manera continua, ellos se examinaran. Pablo los manda a examinarse. No era algo que debían realizar una sola vez, sino que debían hacerlo cada cierto tiempo, evaluarse. ¿Cómo está mi vida de piedad? ¿Estoy creciendo? ¿Hay más amor por Cristo en mi corazón? ¿O hay más frialdad? ¿Más veces he caído en tal o cual pecado? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Estoy perseverando? ¿Estoy predicando el Evangelio? Hay muchas áreas en las cuales nosotros debemos de examinarnos. Ellos debían de hacerlo de forma continua. Al mismo tiempo, ellos eran responsables de ese examen. Eran creyentes, tenían la palabra de Dios en su mano. ¿Qué necesitaban? Evaluarse. Debían de evaluarse. El apóstol da con claridad aquello sobre lo que debían de examinar su vida. ¿Sobre qué? Ok, yo me voy a examinar, pero ¿en qué área? Examínate para ver si aún estás en la fe. No, porque yo me voy a examinar a ver si yo soy un buen padre. Bueno, yo trabajo, yo probo. No, no, espérate. Eso no es neurálgico. Bueno, déjame examinarme en mi relación con mis hermanos, en la fe. No es ahí. Porque a veces nosotros muy astutamente, ¿verdad?, examinamos donde todo está bien. Fulano, ¿y qué tú crees? ¿Tú crees que yo estoy bien en la palabra? Yo la leo como un momento. Pues claro, tú estás muy bien ahí. ¿Eh? Ah, gracias. Nos encanta, ¿verdad? Ese sazón, que nos sazone en el oído. Sin embargo, todo depende de nuestra fe. Dependiendo cómo está nuestra fe, así estará nuestra boca, así estará nuestro andar, así estará nuestra vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás en la fe todavía? Examínate, porque ahí es lo importante. El apóstol los llama, a pesar de sus vidas de alabanza, a pesar de que él mismo les alababa a ellos, él desea probar si toda su vida estaba en la fe, para asegurarse, o para que ellos mismos se aseguraran de su relación real con Cristo. ¿Cuál es tu relación real con Cristo en este momento, en esta hora? ¿Cuál es tu relación real con Cristo? ¿Aún tienes relación con Cristo? ¿Por qué debemos de autoexaminarnos? En primer lugar, porque es un deber. Es nuestro deber. Es el deber de todo creyente. La fe debe de movernos a nosotros a actuar. La fe debe de ser la base en la cual nosotros, los creyentes, debemos de actuar o vivir. Debemos de autoexaminarnos, hermano, porque es un deber. La Biblia nos manda, a través del apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No, pues yo me congrego todos los domingos. No es si tú te congregas todos los domingos, esa no es la pregunta. No, porque yo visito a los hermanos. No es esa la pregunta. ¿Estás en la fe? ¿Eres un hijo de Dios? Esta es nuestra responsabilidad delante de Dios. Tú eres un mayordomo. Un mayordomo de tu esposa, de tus hijos, de tus bienes, de tu propia alma. Todo le pertenece al Señor. Eres responsable de todo ello. Por lo tanto, evalúate. Evalúate. Examínate. Otros textos nos hablan sobre esto mismo, Efesios 5:10. Comprobando lo que es aceptable al Señor. Gálatas 6:4. Someta a prueba su propia obra. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinar todas las cosas. El examen. Evalúate. Chequéate. Mírate en el espejo. Santiago habla sobre eso. El hombre natural ve su imagen, cómo se ve, cómo Dios lo describe en la palabra de Dios, y él olvida. Él olvida cómo Dios lo describe, no le interesa. El creyente no puede olvidarlo. Toma la palabra de Dios y examínate. El apóstol que conoce la realidad espiritual de quienes le perseguían, les manda a examinarse. Miren si sus acciones provienen de fe. Miren si sus murmuraciones provienen de la fe. Miren si sus pleitos provienen de la fe. ¿Son de la fe que provienen? Miren si sus actos provienen de la fe. ¿Cuál es la realidad espiritual en la cual te encuentras en este momento? ¿Cuál es la realidad espiritual de esos críticos que calumniaban al apóstol Pablo? 2 Corintios capítulo 20, versículo 21. perdón, capítulo 12. Lo leí al revés. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Te arrepientes tú de tu pecado? Examínate. ¿Te has arrepentido de tu maldad y has dejado tu pecado? Si no es así, examínate, porque no es conforme a la fe esto. La gracia que adornaban a estos sabios y prudentes cristianos de Corintio no eran las del Espíritu, sino las obras de la carne. Eso es lo que los adornaba a ellos. Mostraban una clara decadencia espiritual, llevándole la misma a cuestionar la integridad, inspiración y autoridad del apóstol. Esto es algo, hermanos amados, que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos. Cuando estamos criticando y hablando de más, ¿cómo está nuestra fe? Cuando estamos destruyendo la integridad de otros, la autoridad de otros, ¿cómo estamos en la fe? Estos pecados hacen un surco en nuestra alma, un hoyo en nuestra alma, abriendo herida tras herida. Son como el agua que se filtra en el plato de una casa. ¿Has visto el agua cuando se queda aposada en el plato de una casa? Yo no sé cómo lo hace, pero el agua encuentra una salida. Una forma de cómo filtrarse y salir por algún lado en el techo. Eso hace el pecado. El pecado se queda ahí estancado. Y si tú no lo limpias, no lo barres, no tiene la inclinación correcta en el techo de tu vida, si no te arrepientes continuamente de tu pecado, el pecado va a destruir, se va a filtrar hasta las áreas más profundas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Examinándonos, evaluándonos. De vez en cuando subimos al techo, checamos cómo está el techo, lo barremos, quitamos la basura, quitamos la tierra. Hay que quedar otra pinturita, porque ya la pintura que pusimos ahí, la blanca, para que pegue bien y no haya filtración, ya está muy, muy fina. Mira, ya no, ya se fue el pedazo, se quitó. Oye, se quitó el fino del techo. No nos pasa eso a nosotros mismos. Andamos flojos, débiles, cabizbajos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Escondernos. No ir así delante de Dios. Examinarnos delante de Dios para ver cuál es nuestro estado espiritual. De igual modo, cuando alguien dice que es creyente, pero está dominado por un espíritu de contienda, en lugar de ser un pacificador, debe de examinarse. Cuando la ira se sube por encima de ti, con facilidad, debes de examinarte. Cuando te consume el fuego de la envidia, debes de examinarte. Cuando te gobierna la soberbia y crees que puedes vivir sin Dios, sin esperanza, sin hermanos en la fe, debes de examinarte. Si estás entregado a la amargura y no abres tu boca sino para soltar veneno, debes de examinarte. Hay algo mal. Se prendieron las luces. ¡Peligro, peligro! Va a 190 y la curva de 80. ¿Qué va a pasar? Lo que le pasó a ese tren. Lo que le pasó a ese tren. Cuando no nos importa causar dolor, tenemos que examinarnos. Algo anda mal en nuestra fe. Examinaos. Cuán fácil es olvidar lo que Dios nos enseña, de mirar la viga en nuestro propio ojo antes de mirar la paja del ojo del hermano. Tú tienes que cambiar. Tú estás mal. Pero qué diferente, qué fácil es cuando decimos, mira, fulano, tenemos un problema. Yo tengo un pedazo de piedra grandísimo aquí y estoy tratando con él. Pero mira, hay un pedacito de, un pelito que tiene ahí, mira, en el ojo. Hay también que tiene que tratar con eso. Pero mira, mi pedazo de piedra es más grande. Yo pido al Señor que me ayude, así que vamos a tratar este asunto. Es más fácil así. Cualquiera te oye. Cualquiera te escucha. ¿Verdad que sí? Bueno, por lo menos vino bajito, vino con su pedazo de piedra y sabía que tenía una piedra. Y él me quiere ayudar con mi pajita aquí en el ojo. Bueno, vamos a ayudarnos mutuamente, nos necesitamos. Pero el que hace eso, lo hace porque se está mirando a sí mismo. Y ve su propia decadencia y debilidad. Y no se ve mayor que el otro. Un autoexamen sincero le va a llevar, o nos va a llevar a cada uno de nosotros, a tener cuidado. Porque aún en la reprensión que hacemos, o en el trato con el otro, podemos aún pecar. Oye, tratando de hacer bien. Con cuánta facilidad exageramos el pecado de los demás, sus faltas. Y las nosotros son pequeñas equivocaciones. Pequeñeces. Pero la de los demás, terrible. Ese hombre nunca va a cambiar. Esa mujer nunca va a cambiar. Ahí no hay nada que buscar. Claro, como es el pecado del otro. Se ve grande. Pero cuando nos examinamos con humildad, vemos que nuestro pecado es más terrible todavía. Por eso el apóstol dice, amados hermanos, yo estoy tratando de hacerles bien y en amor les exhorto, examínense. Ustedes están demasiado bien, pero sus actos no son actos de fe. Son obras de la carne. Esta era la condición espiritual de los que destruían el ministerio del apóstol Pablo. Esa era la condición real de ellos. Sin contemplación, estaban acabando con el apóstol. Sin embargo, estaban ciegos a su pecado. Cieguitos a su pecado. Cuando no entendemos que una mala crítica, murmuración o el menosprecio hacia un siervo de Dios, como fue el caso del apóstol, no entendemos que lo que estamos afrentando realmente es el ministerio. Estamos afrentando el ministerio. Usted agarra, destruye ese ministro y usted está acabando con el ministerio también. No solamente con el hombre, sino también con el ministerio. Dios se equivocó. A Dios le ha faltado aquí. Este hombre no debería de estar aquí. Así decía el apóstol Pablo. Él era un hombre pecador, con muchas debilidades. Pero ahí era que Dios había colocado su gracia y el don para hacerles bien a ellos. Amados hermanos, es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad examinarnos a nosotros mismos. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Ya lo tenemos. Eso es suficiente para evaluarnos. ¿Por qué debemos de examinarnos, hermanos? Es nuestra responsabilidad. Examinaos, es el llamado del apóstol a nosotros. Lo fue a ellos, lo es a nosotros. Examínate a ti mismo. ¿Cuál es la necesidad de examinarse? Bueno, está bien, es una orden, pero yo no veo la necesidad. Aquí estamos todo bien. Aquí está todo en su lugar. Ajá. Examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Cuánta gente no ha partido de una silla de una iglesia directico para el infierno? ¿Cuánta gente no ha partido de una silla de una iglesia pensando, autoengañándose de que eran cristianos? Pero no habían examinado su corazón con la palabra de Dios. Pablo nos dice, examinaos si estáis en la fe. La expresión si estáis en la fe que tenemos aquí no se refiere tanto al acto de creer, sino al contenido objetivo de las cosas que se creen. No es al acto de creer, sino más bien, sino al contenido objetivo de las cosas que creemos. ¿Permaneces creyendo en lo mismo? Ejemplo, Abraham. Te voy a dar una tierra y una gran descendencia. Dice la Escritura que Abraham saludó esa promesa, la abrazó, la creyó, la recibió en fe. Nunca recibió la tierra de Canaán como suya. Siempre fue un forastero en ella. Sin embargo, él había alcanzado la muerte creyendo todavía en la promesa de Dios. Había creído una vez, pero permanecía creyendo a la palabra de Dios. Permanecía como un extranjero y peregrino en la tierra, porque seguía creyendo. Lo que creyó allá, lo continuaba creyendo. Continuaba creyendo y murió creyendo en lo mismo. A eso es que se refiere el pasaje. ¿Aún permaneces creyendo en Jesucristo? ¿Aún permaneces siendo Cristo tu Señor y Salvador? ¿Permaneces en esa fe? ¿En lo que has creído? ¿En lo que ha sido enseñado? 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este texto se refiere a aquellos que se apartaron de lo que creían. Habían abrazado la fe, pero luego dejaron lo que creían y comenzaron a creer enseñanzas heréticas, de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Dejaron la fe que habían abrazado. Ya no era Cristo su Señor y Salvador. El apóstol, defendiéndose contra los judíos, utiliza palabra el camino, refiriéndose a las doctrinas del Evangelio, en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo, ¿en qué tú crees? Yo creo lo que mis padres creían. Aquello que está en la ley de los profetas, en la ley y en los profetas. Yo permanezco en la fe de mis padres, en ese camino que ellos menosprecian. Oye, ¿cómo se llamaba? Camino. Era algo en el cual la gente permanecía, andaba. Yo sigo el mismo camino, me mantengo creyendo en el Señor, continúo creyendo en lo mismo. Mi fe no ha cambiado. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El autoexamen tiene por finalidad determinar si nuestra vida diaria está siendo dominada, gobernada y dirigida por el mismo camino, por la misma fe que tú abrazaste. Tú puedes haber abrazado, creído. Sí, yo creo que el Señor es fiel. Y el Señor me va a suplir de todas mis necesidades. Bien. Él ha prometido suplir para cada uno de nosotros. Sustento y abrigo. Lo básico. Y aquellas necesidades de nuestro corazón. Qué bueno. Pero llega un momento en que tú dices, no, espérate. Que yo tengo 10 años en el Evangelio y como que no llega la chica. Yo tengo que dar una ayudita al Señor. Yo le voy a predicar a fulana para que ella se convierta. Pero en el predicado la enamoro, me meto en amores con ella, me hago novio de ella y le sigo predicando porque el Señor va a hacer la obra. El Señor nos ha llamado a esperar en Él. Y tú, de ese conocimiento y esa fe, te apartaste. Tú dijiste, no, Señor, por aquí no es derecho. Más derecho por aquí. Yo la busco, te ayudo y tú la conviertes. Me enamoro, le enamoro, nos metemos en amores y tú la conviertes, Señor, como una bendición para tu siervo fiel. ¿Fiel de qué? Si el camino le decía, espera en Jehová, el Señor te proveerá, el Señor es tu sustentador. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Permanecer en la fe es esperar en esa promesa. Tardar, tarde o temprano, el Señor la cumplirá, pero yo me quedo ahí plantado. Eso es permanecer en la fe, en lo que tú has creído. Eso es ser íntegro. Vivir de acuerdo a lo que creemos. El Señor nos exhorta a que examinemos ahora nuestras vidas. Amado hermano, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a tus negocios? ¿Tú lo creíste? La pregunta es, ¿lo estás practicando ahora? Porque si no lo estás practicando, te has apartado de la fe en ese sentido. No andas en los caminos del Señor en ese sentido. ¿Tú crees que el Señor es misericordioso y suplirá a su tiempo? Bien, qué bueno que crees. Pero cuando llegue el tiempo de la prueba, realmente ahí veremos, como vemos en la parábola del sembrador. En el tiempo de la prueba que lo veremos, cuando no hay nada. Dice tú, bueno, no hay nada, ya lloré al Señor, déjame jugar este numerito para que el Señor me bendiga. Ajá. Y el trabajo. Y el trabajo. Y la iglesia. No puede haber misericordia en la iglesia. No hay gente en la iglesia a la cual tú puedes pedir ayuda. Tú no puedes buscar trabajo para que Dios te supla. No, tú tienes que ir a jugar un numerito creyéndole al diablo. Tú le crees al diablo y no le crees al Señor. Eso es salirse de la fe. No, yo sigo siendo cristiano porque tú sabes que yo me mantengo en el Evangelio, yo creo en el Señor Jesucristo. Sí, pero en esta área de tu vida tú no estás en la fe. Examínate. Te has salido. ¿Y sabes qué pasará? El diablo no se quedará tranquilo. El diablo utilizará eso como una entrada para, como una puerta para entrar y salir e invitar a 7,000. Como fue el caso del endemoniado. Como fue el caso del endemoniado. ¿Cómo empezamos, amados hermanos, nosotros? No es de una vez que ya, y fulano no desapareció. No es así que empezamos a caer. Es con pequeñas cosas. Pequeñas puertecitas. No, no, yo sé que el Señor dice que debemos hacer tal cosa. Pero el Señor me entiende. Yo me voy a ir por la tangente, por el otro lado, porque el Señor sabe que yo estoy tratando de hacer mi esfuerzo. El Señor sabe que lo mejor es cumplir su ley. Y cuando tú haces así y dobla, cuando yo digo que es recto, estás apartándote de la fe. Y esas pequeñas zorritas, aquí y allá, destruirán todo el viñedo. Todo estará podrido. Al final, nada servirá. Por esa causa el Señor nos manda a examinarnos. 1 Corintios 11, 31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos examinados y somos juzgados por el Señor para hacernos bien. Cuando Dios nos examina y dice, mi hijo, tú estás mal, es para hacernos bien, no es para destruirnos. Señor, ¿pero cómo tú me quitas esta bendición? Para hacerte bien. Para hacerte bien. No has querido examinarte correctamente. Yo te estoy haciendo bien. Cuando se conocen las doctrinas del Evangelio del Señor Jesucristo de una manera salvadora, ellas obran en nosotros, cambiando nuestro modo de pensar, de hablar y de la manera en que vivimos. Pero mi querido hermano, si nosotros andamos, no como dicen las Escrituras, sino según nuestro tigueraje en el argot dominicano, nuestra búsqueda, tú sabes que hay que romper brazos en la calle. Si andamos así, ¿realmente hemos creído que Dios es poderoso para cumplir sus promesas? En Él, en Cristo, sí. ¿Realmente lo hemos creído? Observa cómo está tu corazón al saber que las cosas siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo. Observa cómo está tu corazón. ¿Has pensado cómo reaccionarán tus hijos cuando no puedas llevarlo a comer? Un heladito por aquí, una cosita por allí, porque ya no da. ¿Cómo le consolarás? Amados hermanos, nuestro deseo no es mortificarnos, no es mortificarte mi deseo. Es que tú te examines. ¿Cuál es la respuesta de tu corazón cuando tu esposa o tu esposo no está de acuerdo contigo? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? Examínate. Examínate. Piénsalo. Para finalizar, amados hermanos, el autoexamen para el arrepentimiento es muy importante. ¿Cómo nos arrepentiremos del pecado si no conocemos el pecado que mora en nuestros corazones? ¿Cómo nos apartaremos del pecado y alcanzaremos misericordia si ya al pecado tú le tienes otro nombre? Y andas con el pecado como si fuera tu amigo. En esta mañana, en la madrugada, cuando me levanté para venir para acá, para la iglesia y prepararnos y eso, me encontré que por mi ventana estaba saliendo un amiguito, un ratoncito. No había visto un ratón en mucho tiempo, que yo vivía una cuarta y por ahí no visitan comúnmente los ratones. Pero ya que vivo en el piso, donde hay mucha tierra, me encontré con un amiguito que salía por ahí. Hace varios días yo lo había visto antes, pero había pasado tan rápido que yo le pedí al Señor, ay Señor, que no es un ratón, que no es un ratón, que no es un ratón. No, eso no fue un ratón. Yo me autoconvencí que no era un ratón. Eso fue una lagartija tan rápida. Y me autoconvencí. Pero hoy, hermano, no pude huir de la evidencia. Él estaba saliendo por la ventana, una ventana de cristal, y se había quedado ahí como luchando por salir. Y yo, no puede ser. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no vemos el pecado en nuestros propios corazones? Y decimos, no puede ser, no puede ser, no, yo voy a ver, no lo estoy mirando. Ya se fue, tú ves, no hay nada, no ha habido nada, no hay problema. Y lo hay. Y a veces Dios tiene que dejarlo atrapado ahí, para que tú lo veas. Míralo ahí, mira la cola, mira la pata, mira el trasero al ratón, ¿lo está viendo? Es un ratón, no te tapes los ojos. Queridos hermanos, nosotros necesitamos examinarnos para poder ver el pecado y para darle muerte. Y usted sabe cuando usted necesita ayuda. Si se queda callado, así es como le cutan al diablo, solito. Mientras las ovejas estén más solas, más le gustan a Satanás. ¿Qué hombre puede sostenerse ante el príncipe de la potestad de las tinieblas? Quien conoce muy bien al dedillo de dónde cojeamos. Él conoce dónde cojeamos. Cuando tú quieras responder, hace rato que Él te volvió a golpear y ya está en el piso. Querido y amado hermano, el autoexamen es importante para poder tratar con nuestro pecado. Y Dios quiere tener misericordia. Pero si nosotros nos hacemos los chivos locos, si nosotros nos hacemos la vista gorda y dejamos que las cosas pasen, el pecado solamente traerá una consecuencia y es muerte. Se va a corromper todo lo que está alrededor tuyo. Si tú dejas tu matrimonio como está, pudiendo sentarte a hablar y tratar bíblicamente el pecado, si lo dejas así, tú debes de esperar que muera el matrimonio. Porque eso es lo único que produce el pecado, muerte. Si tú dejas a tus hijos así, y tú lo dejas, Dios tendrá misericordia de ellos en algún momento. Dios te puso ahí y te dio una vara para que la uses, para que los detengas. Te puso como una pared para que ellos no se destruyan. Tú eres un ministro. Si tú los dejas, el pecado los va a matar. Porque lo que produce el pecado es muerte. Necesitamos autoexaminarnos, evaluarnos. Vean, que este deseo que tengo en el corazón es conforme a la palabra de Dios. Este deseito que yo tengo en el corazón no es conforme a la palabra de Dios. Claro, sí, mira, la palabra de Dios dice esto. Pero la manera en la cual tú quieres conseguirlo es bíblica. ¿Está correcto que una mujer destruya un matrimonio para poder ser feliz? ¿Está correcto que un niño le quite lo que le corresponde a otro para él ser feliz? Porque él también merece tener las cosas. ¿Está correcto que digamos creer algo y no vivamos según eso? Amados hermanos, el autoexamen nos va a ayudar para no autoengañarnos. Yo tengo control del asunto. Yo soy responsable. Yo acepto las consecuencias. Tú lo que eres un ignorante. Tú no sabes lo que te estás pidiendo. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Cristo Jesús tuvo que encarnarse y morir en la cruz por el pecado. Y tú dices que tú puedes llevar las consecuencias de tu pecado. Eso es ignorancia. Porque lo contrario sería una locura. Amados hermanos, Cristo Jesús se hizo hombre para morir por el pecado. El pecado solamente trae una cosa, muerte. No le des lugar en tu vida al pecado. Examínate. Evalúate. Evalúate delante del Señor. Arrepiéntete y deja tu pecado. Arrepiéntete y deja tu pecado. Vendrán del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de paz para tu alma. Cuando tú realmente dejas el pecado con todo tu corazón y lo aborreces. Pero hasta el momento, contemplándolo. No, yo me arrepentí, pero... ¡Ay, el pobre! Yo me siento mal con ese pecado. Eso es terrible. Yo no quiero saber de eso, pero... Me da tanta pena. Y uno como que... Entonces tengo una lucha de conflicto. ¿Qué lucha de conflicto ni conflicto? No, porque tengo una lucha en mi corazón. ¿Con qué? Con practicar el pecado. Ahí no puede haber lucha. es o le das muerte o Él te mata. Ahí no puede haber, no, que estoy confundido con el pecado. El pecado nada más produce una cosa, muerte. Con el pecado no se puede estar confundido. Por eso el apóstol le dice a esos hermanos y nos dice a nosotros, examínate. ¿Sabes para dónde vas? Tus caminos conducen al Seol. Si tu camino es el del pecado, tus caminos conducen al Seol. Si tu noviazgo iba bonito e introdujiste el pecado, tu noviazgo terminará en un matrimonio terrible. Porque Dios no bendice el pecado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La bendición de Dios o el juicio de Dios? Te dejo eso en tus manos para que tome una decisión. Amigo que estás aquí, yo te exhorto a que tú tomes una decisión. Tu camino conduce a la muerte. Porque todo aquel que está sin Cristo es esclavo de su pecado. Todo aquel que está sin Cristo es siervo del pecado. Y el pecado, lo único que da a los que le sirven es muerte. Yo te exhorto en amor a que tú te examines, porque de cierto morirás si no te arrepientes. Yo te exhorto en amor a que tú hagas caso a este llamado que hace el apóstol a nuestras almas para hacernos bien. Te lo exhorto en amor, porque la paga del pecado sigue siendo la misma, pero hay vida y perdón para aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para ti, mi amigo y mi amado hermano. Hay esperanza y gozo. El arrepentimiento produce gozo. El arrepentimiento produce paz. El arrepentimiento produce perdón. Y el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza cuando hay arrepentimiento. Amado hermano, amigo que estás aquí, yo te exhorto a que tú examines tus pasos delante de Dios y te vuelvas. Volveos a mí, dice el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase. Es arrepiéntete de lo que está diciendo ahí. Vuélvete al Señor. Que el Señor, amados hermanos, ayude a examinarnos y poder andar con gozo. Porque cada ápice de la fe que tenemos, en ese ápice vivimos y nos gozamos y nos deleitamos. Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Confiemos en el Señor. Alentémonos con sus promesas. Examinémonos delante de Él. Y si hay algún pecado, confiésalo. Apártate. Huye del pecado. Y gózate en el gozo de tu Señor. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos concedas meditar en estas cosas que son necesarias para nosotros andar gozosos, andar en la fe. Padre, ten misericordia de nosotros y aún guía con cuerdas de amor a aquellos que no te conocen. Tráeles con amor. Ten misericordia de tu pueblo. Bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.